Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 34 minutos, partidazo, Cadena COPE en directo. A las 11:30 estaba con nosotros Rafa Nadal y ahora siguen llegando los protagonistas a este partidazo. Estamos en directo, como digo, con Maldini, con Senabre, con Tomás Guas, con Elías Israel y con Roberto Palomar. Equipazo, ¿eh?
Equipazo.
Que ahora se va a multiplicar con el equipo de la Vuelta Ciclista a España, que está en Burgos. Ahí está el equipo del ciclismo. Hemos tenido jornada de descanso, pero claro, es jornada importante porque ya queda lo que queda. ¿Cuántas etapas son? Martes, cinco etapas, ¿no?
Cinco etapas.
Quedan cinco etapas. Eric Frade, Kiki Iglesias, muy buenas.
Buenas noches.
Aquí estamos, muy buenas.
¿Cómo ha sido el día de descanso de la vuelta? ¿Con la sensación de que ya tenemos ganador o no?
La sensación de que si no pasa nada raro, podemos tener ganador en Primo Roglic, pero es una última semana muy especial. Quizá no sea la última semana más dura que haya tenido la vuelta en los últimos años por los perfiles, si ves solo los perfiles, pero hay que sumar a eso el cansancio acumulado, la tensión acumulada, cómo quiera mover cada uno sus piezas, y que tradicionalmente, hoy lo recordaba Eusebio Unzú en la rueda de prensa del Movistar, la Sierra de Guadarrama y la zona de Ávila también ha enterrado potenciales ganadores de la Vuelta a España. Sin ir más lejos, Fabio Aru tumbó a Dumoulin en la última etapa de la Vuelta, y hoy incluso Eusebio Unzú también se iba más allá, se iba hacia los años 80, donde su propio equipo, su propia estructura, perdió una Vuelta Ciclista a España. El cansancio, la fatiga, la suerte, una avería, una no avería, quedan muchas cosas por ver. Si Roglic tiene la suerte necesaria y se mantiene la condición en la que está, es el claro candidato a ganar la Vuelta a España, pero hay unos imponderables que hay que tener en cuenta y que hay que intentar forzar para ver si puede haber el sorpaso que todo el ciclismo español quiere, que es que Valverde, 10 años después, vuelva a ganar la Vuelta.
Quique, ¿qué han hecho los equipos?
Pasar mucho frío, porque hoy aquí en Burgos ha llovido, ha hecho mucho aire, temperaturas que rozaban los 10 grados, así que hoy ha entrenado poquito. En Lerma estaba el equipo Movistar en un parador extraordinario y, bueno, pues hoy sobre todo descansar, porque ayer hubo un traslado muy, muy fuerte, y teniendo en cuenta que mañana es la etapa más larga de la Vuelta, desde Aranda de Duero hasta Guadalajara, 219 kilómetros.
Uh-huh. El manager de Movistar ha dado hoy conferencia de prensa, y es que es un clásico de la radio de nuestras vidas, Eusebio Unzú. Es que he crecido escuchando a Eusebio Unzú en la radio. Hola, Eusebio, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí queriendo terminar el día, y atendiéndoos a vosotros y esperando un poco este, espero, emocionante final de Vuelta a España durante esta semana.
Pero no te pillo en la cama, no hay ruido de cama ahí.
Estoy en ello, preparadito para nada más terminar, pues tratar de dormirme un poquito, que mañana hay que madrugar. Como
vale.
Bien habéis dicho, es la etapa más larga de la Vuelta, y ya para las 9:15 de la mañana salimos en el autobús con los corredores del Lerma hacia Aranda de Duero.
Vale, vale. Una cosa, como manager ahora, ¿cuántas etapas haces en una Vuelta a España?
No, pues mira, este año llevo en torno a, de las 15, las 16 que hemos hecho, 12, 13.
12, 13, muchas, sí.
Sí.
Claro, y ser el manager del Movistar es un poco ser el Florentino del ciclismo, ¿no? Eres un poco el...
Bueno.
Sí.
Al ojo me lo viera.
No, hombre, sí, porque no. Todos querrán que le fiches tú. Eres el que más o menos el que más pasta tienes.
Bueno, pues es verdad que algún privilegio gozamos, efectivamente, con la ayuda de Telefónica y Movistar, pero pues bueno, es verdad que ya llevamos acumulando años y un poco pues teniendo la fortuna de disfrutar de muchos de los grandes corredores que han pasado por el equipo y que en estos momentos pues nos hace pues eso, tener un palmarés también brillante y bueno, pues con el deseo cada día de seguir dando motivos para que continúen un poco todos nuestros sponsors ayudándonos.
Si te preguntaran por el porcentaje de opciones de ganar esta vuelta que tiene Valverde, ¿con cuánto te atreverías?
No, mira, en estos momentos no se puede hablar de porcentajes, o sea, Es verdad que Roglic no ha dado ningún motivo de duda, de debilidad durante las cinco llegadas que ha habido en montaña en esta vuelta, y luego en lo que era su especialidad, la contrarreloj por equipos, pues ya ves que nos mandó a todos, pues eso, salvo Alejandro, que le puso 1:40, pues a todos los demás por encima 2 minutos y hasta 3 y algo. A esos otros 4 o 5 favoritos que están un poco tratando de estar lo más cerca de él posible. Entonces, bueno, es verdad que aquí, como se dice, hasta el rabo, todo es toro, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, quedan primero ya una mañana una etapa que será nerviosa por aquello del aire, que lo vamos a tener durante todo el día, además de la distancia, de ser un poco esta tercera semana, ya la gente pues muy muy desgastada, muy castigada por la velocidad y la intensidad de esta Vuelta a España. Luego la etapa del jueves de la Sierra de Madrid, pues que bueno, pues tiene su histórico, días desgraciados para algunos y grandes días para otros, o sea que con lo cual pues una etapa donde puede suceder también de todo, y la del sábado en Gredos, que efectivamente pues goza de dureza en todos los sentidos, por distancia y sobre todo pues porque van a ser casi 4.600 metros de desnivel, y bueno, pues donde las fuerzas están ya de todos muy mermadas, en el límite físico de casi todos ellos, y bueno, pues donde aparecen días que, como habéis comentado, pues en otros momentos ha servido para perder la Vuelta de Imulín hace 4 años en la Sierra de Navacerrada, en Navacerrada en concreto, en la Morcuera. El amigo Julián Gorospe también en el 83 con el gran Bernard Hinault, y que bueno, pues que hemos visto que son montañas para que puedan hacer cambiar las cosas, pero la realidad es esa. El líder ha demostrado que está al frente de esta carrera porque ha sido el más fuerte y regular, y ahora los demás pues tratando de a ver qué puede ocurrir, ¿no?
Sí, hay que ver si pasa algo con Roglic. Si te preguntaran, ¿cómo mejorarías tú la Vuelta Ciclista a España? ¿O qué habría que hacer para mejorarla? No sé, si de participación o de fechas o de lo que sea. ¿Tienes alguna idea?
Bueno, yo creo que la Vuelta a España, si coges la media un poco de todos estos años, la participación ha sido siempre muy brillante, ¿no?
Sí.
Sí, lo que pasa que a lo mejor este año pues ha coincidido que dos o tres de esos corredores habituales, el propio Fromm, ¿no? Que pues probablemente de no haber tenido esa lesión en Dauphiné-Libéré por aquella caída, lo hubiéramos tenido aquí, pero el resto, pues ya veis, seguimos teniendo un poco a los clásicos, estos jóvenes que van dejando de ser jóvenes, como pues Miguel Ángel López, y luego pues ahí tenemos este Roglic, que a lo mejor no tiene un gran nombre dentro del ambiente del ciclismo, pero que es un grandísimo corredor, y seguro que no va a ser la última vez que lo vamos a ver peleando por una vuelta, un Giro, un Tour. Tenemos pues, lógicamente, a un Nairo que bueno, pues no está viviendo sus mejores momentos estos últimos 2 años, y luego pues la revelación de esta vuelta que está siendo este chavalín esloveno también como el líder de Pogačar, creo de que no ha cumplido aún, creo, los 21 años, y luego pues nuestra eterna promesa Alejandro Valverde, pues que ya lo veis.
Bueno, pero ese es muy joven, no se puede andar tampoco exigiendo a los recién llegados, o sea, ya veremos. A lo mejor acaba de campeón del mundo algún día, pero de momento tendrá que pelear, ¿no?
No, es increíble, es increíble.
Flipante.
Lo de Alejandro, la verdad es que no es fácil ser un poco consciente y tomar medida de lo que está haciendo, ¿no? Y luego, pues eso, verle ilusionado como está, pues bueno, con ganas de afrontar esta última semana. Sí, sí. sabiendo que a una caricia pues la posibilidad siempre difícil, pero no imposible, de poder ganar esta vuelta. Y pero en todo caso, pues bueno, pues siendo la gran referencia un poco de nuestro equipo del ciclismo español, y que bueno, pues de nuevo nos va a tener en vilo probablemente hasta el propio sábado, ¿eh? Y bueno, pues con esas ilusión de que puedan suceder cosas y que sea favorable para Alejandro y sea favorable para Movistar, a ser posible, ¿eh?
Una pregunta, Eusebio, la bici, sí, de Valverde, o sea, no la, una como la de él, ¿está a la venta? ¿Se puede comprar la bici blanca así con el arco iris tan bonito de campeón del mundo?
Pues es verdad que son un poco bicicletas únicas, pero sí, en este caso nuestro proveedor Canyon junto con Campagnolo, sí, yo creo que, bueno, que están ya a la venta esos modelos.
Sí, quería Maldini una para...
Sí. Cuando salgo del gimnasio voy a hacer un poquito de bici también.
Para, claro, ir a ver la NBA.
Ya la bici elíptica, claro, la elíptica ya me cansa.
Bueno, Maldini es compañero tuyo en Movistar, lo que pasa es que los han puesto en puestos distintos. Uno está con el equipo ciclista y otro con el fútbol internacional,
sí,
pero,
sí, pero bueno,
los dos lleváis el pan del mismo
sitio. Al final
sitio.
Somos compañeros, por supuesto.
Efectivamente.
Colega, sí, efectivamente, con la fortuna de compartir una gran compañía como Telefónica y Movistar, sí, eso sí es, sí, verdad. Y lo de la bicicleta, pues nada, es todo cuestión de ponernos de acuerdo, Maldini, ¿eh?
Sí, hombre, seguro. Escucha, Eusebio, no tiene problema, o sea, Maldini puede tener otros problemas, pero ese no se lo ha dado Dios. El del dinero es algo que no tiene problema. Pues
se le ha de terminar mucho antes la paciencia que el dinero.
Hombre,
¿no?
Tiene más dinero que parabólicas. Y mira qué parabólicas tiene, ¿eh? En casa, ¿eh? Que tiene unas cuantas.
Oye, yo de todas formas le oigo por todos los lados, o sea que este hombre trabaja, y a quien trabaja también, tiene que haber una pequeña recompensa, por lo menos.
Sí,
¿eh?
Una pequeña ahí, sí, sí. Aquí le damos una pequeñita.
Sobra.
Una pequeñita paga semanal. Bueno, pues nada, que el año que viene, ¿quién va a ser el líder del Movistar? Cuando ya no estén Nairo y Carapaz y
Landa. Bueno, pues es verdad que
ni Landa,
que va a haber un cambio importante en la estructura, ¿eh? Vamos a renovar muchos de estos chicos, vamos a comenzar un ciclo con chavales jóvenes, y luego pues creemos que también ha llegado el momento de disfrutar de un Enric más, que ya el año pasado, precisamente en la Vuelta a España del 18, pues dio muestras un poco de su calidad y de que es un chaval pues llamado a convertirse un poco en especialista de carreras de 3 semanas, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos también a Marc Soler, que bueno, pues ahí se va consolidando poco a poco, y pienso pues que le ha llegado la hora para, y tienen capacidad junto con el joven Alejandro Valverde, pues para liderar un poco este equipo los próximos años, ¿no?
Pues Eusebio, te agradezco mucho que te hayas pasado por el partidazo. Ya te dejo descansar, que mañana tienes etapa, y que vaya todo muy bien.
Pues muchísimas gracias.
Ha sido un placer, Eusebio, gracias.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. A ver qué pasa esta semana de vuelta. Mira, estábamos hablando antes en la redacción que una de las cosas que tiene el ciclismo es que tú puedes estar durante años llamando a un equipo por su nombre. Ese equipo se ha dejado una pasta tremenda en patrocinio durante todos esos años y no sabes exactamente qué es lo que es. ¿No os pasa? O sea, por ejemplo, ahora este equipo que funciona también, el Jumbo Visma. Yo estaba pensando, ¿qué es Jumbo y qué es Visma?
¿De dónde salen? Que no saben lo que es la marca.
¿Qué es Jumbo y Visma?
Jumbo es un tipo de avión.
No. Quique, Eri, ¿vosotros lo sabéis todos?
Casi todos. El Jumbo Visma, precisamente no, pero...
Ah, o sea, los que hacen el ciclismo...
Sí, son supermercados.
Sí, señor. ¿Sí?
¿Pero Visma también son supermercados? Es que yo creo que Jumbo son supermercados.
Sí, Jumbo son supermercados.
Visma, una marca de software.
Pero porque lo hemos mirado antes.
Porque lo hemos mirado. Pero, por ejemplo, Ineos, el Team Ineos, que es el que llegó por...
Es una central química.
Sí, es refinería.
Una refinería.
Sí, que, bueno, hubo mucho...
Michelton. ¿Qué es Michelton?
Michelton
es las ruedas. Michelin,
¿ves?
Pero...
Yo dije, dije que eran ruedas. ¿Sabéis lo que es Michelton?
Piensas en ruedas, sí.
Pues, ¿qué es? ¿Nadie lo sabe?
No.
¿Vinos?
No me digas.
Te lo juro.
Ah, sí, verdad. ¿Vinos?
Michelton. ¿Qué es? Sí. ¿Qué es Bora? Bora Hansgrohe, que es otro equipo.
Son cocinas.
Bora Cocinas y Hansgrohe Grifería.
Vale.
Mola mucho este juego, es un concurso.
Katiusha, ¿qué es el Katiusha?
Es un proyecto ruso, es un nombre comercial de un proyecto
ciclista, sí.
De ciclismo.
Hombre, ruso. No, ya lo sé, que es un nombre de un proyecto ciclista, pero...
No, sí, pero sí, no quiere decir nada.
Ah,
no,
como
no,
si tú no formas anunciana. Un equipo y lo llamas Sporting.
Vale, bueno. Sunweb, ¿qué es el Team Sunweb? Que son marcas son, de gafas de sol.
Son vacaciones,
sí, es una agencia de vacaciones.
Agencia de vacaciones. De, pues, de una Holanda. Cosa vacacional, vamos, de
vale.
Gente.
¿Y el Euskadi, que tiene de segundo nombre Murias? Yo he tenido que mirar lo que son Murias.
Es una constructora.
Una constructora. Vale.
El próximo que quiere Florentino es ese.
¿Jabón Espardo?
No,
¡Jabón Espardo!
Fue en Labrada.
AG2R, que llevo toda la vida hablando de AG2R.
Aseguradora.
Una aseguradora. Vale. Loto Soudal.
Y están contentísimos.
Loto, las loterías belgas.
Acabas de hacer.
No, hombre, es que pues es una aclaración de lo que es el ciclismo, porque es que hay, mira, los que hacen el ciclismo no saben lo que era Mitchelton.
Claro.
Y yo he dicho ruedas también.
Pero es que los patrocinadores tienen que gastarse lo mismo en activar que en patrocinar, para que la gente se entere de lo que son.
Claro.
Claro.
Pero
si
es que
patrocinas y no activas.
Estoy convencido que alguien habrá ido a una tienda de ruedas y dicho, ponme neumáticos Mitchelton. Y le habrán dicho, no, es que son, señores, no lo tenemos aquí. Joder, pero si los veo en la vuelta, no, es que es vino, no son neumáticos.
El otro Soudal es la lotería belga y Soudal creo que es material de construcción.
Vale.
De Keuning, que esos son nuestros.
Ese sí lo conozco porque os escucho a vosotros.
Mira, el otro día me decían eso de las bicicletas que hablabas ahora. Hay gente del ciclismo, algún que otro mecánico que ha querido comprar alguna de las bicicletas que deja libres el equipo de Keuning, que está con Specialized, sí. Y pues son 150 bicicletas que usan durante el año. Las tienen todas vendidas desde el mes de agosto.
Todas comprometidas. Cuando acaben los ciclistas de usar esas bicicletas, sí, todas vendidas. Por ejemplo, ¿sabéis cuánto cuestan las bicis que llevan los del Ineos, que era el Sky de antes?
Igual 500 pavos.
Esas bicis cuestan 15.000, de 15.000 sí, euros claro, para
son
arriba.
Carísimas.
De 15.000 euros para arriba.
Es que prácticamente no pesarán nada.
Son Pinarello, ellos van con Dogma, que es claro. Una línea de Pinarello, pero esas bicis, la más barata vale 10.000 euros prácticamente.
¿Estás buscando bicis, Juanma?
No, yo no, yo estoy contento.
Pero un amigote que hace eso del... ¿Cómo le llaman? Lo del... no me saldrá. Eso que se corre y se nada y todo eso. El triatlón. Se dejó 10.000 pavos en una bici.
Hombre, claro. Hombre,
el campeón del mundo, por cierto, de mayores de 40 años o algo así, creo así, leí ayer, Laurent Jalabert ha ganado el campeonato del mundo de triatlón.
Eso sí sabemos lo que es.
Hablaste con él, tú, Iglesias, con Laurent.
Mítico. Hombre, yo muchas veces, claro.
Sí,
¿algo más, compañeros de la Vuelta?
Que mañana tenemos lista de la selección, prelista de la selección para el Mundial de Yorkshire. Se va a venir por aquí el seleccionador Pascual Montparlé. No creo que haya muchas sorpresas. Valverde va a estar en la lista.
Hombre.
Sí, Valverde, Erviti, Rojas, Soler, Landa también estará en esta prelista. Pero bueno, de todos estos capos, Valverde más Landa, alguno se va a caer seguramente de la lista y no va a ser Valverde.
Castroviejo para la crono.
Castroviejo irá a la crono. La armada española del Astana, Fraile, Luis León, los hermanos Izaguirre. Y luego pues estarán representando a la segunda línea de equipos, seguramente Aramburu del Caja Rural RGA. Y de los que no están aquí, pues estará seguramente el gijonés Iván García Cortina.
Oye, y si en el, perdóname, si en el Mundial se va por Phil Soler, ¿le dejarán ganar? Porque es una de las cosas que me excita. Un día que ese chico se marche, ¿le dejarán ganar una etapa o también lo pararán?
Le va a parar la selección colombiana.
Vale.
Un abrazo, Quique, Eri. Adiós.
Un abrazo.
Chao. Hasta luego. Hemos arrancado el programa con Nadal. Quiero que sepáis qué va a hacer Nadal, aparte de casarse en las próximas semanas. Si va a hacer algo de provecho, quiero decir. Si podemos ver otro partido, como el del otro día. Efectivamente. Ángel García ya está en Madrid. Hombre. Ya está en España.
Pero por favor.
Qué fenómeno. Ese sí que es un crack.
Sí, este sí.
Oye, Ángel, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Juan.
Ayer contábamos una anécdota que un oyente nos decía que una radio francesa, la radio más importante de Francia, había abierto su boletín de las 7 de la mañana contando la noticia de la victoria de Nadal en el US Open y poniendo la narración de Angelito. Atención, que tenemos el documento.
Rafael Nadal, l'Espagnol, s'écroule sur le dos, bras en croix. Ángel García, le reporter de la radio Cadena Copé, est au bord de l'évanouissement.
¡Que lo ha vuelto a hacer! ¡Que en 2019! ¡Que son 19 Grand Slam!
19 titres du Grand Chelem, Rafael Nadal n'est plus désormais qu'à une longueur.
¿Qué pensarán en Francia, eh? Con esto se ha despertado Francia, se despertó Francia en el día de ayer.
La edición es mejorable porque ha unido dos frases que no iban muy conectadas, pero bueno, sí. Qué vergüenza.
Nos invaden, chato, nos invaden.
¿Qué va a hacer Nadal?
Pues mira, descansar mucho, sobre todo, Juanma. Ya sabes que este es de ir a pescar, de jugar al golf y demás. Pero como lo que te interesa es la parcela deportiva,
Esta semana, seguramente mañana o pasado, se reúne con todo su equipo y toman decisiones. Como ya os conté, salió disparado hacia el aeropuerto, no se habló ni una sola palabra de futuro. De hecho, Carlos Moyá y parte de su equipo han aterrizado esta mañana en Madrid en el mismo vuelo que la cadena COPE y por la tarde han llegado a Palma. La prioridad absoluta, Juanma, prioridad yo diría incluso única, los Grand Slams, es decir, hacer la mejor preparación posible para el Open de Australia. Ni piensa, ni gasta un segundo de tiempo, ni un gramo de energía en pensar en el número uno, aunque le va a llegar incluso sin jugar, porque el hombro de Djokovic pinta muy feo, ya se habla incluso de una posible operación, como se operó el codo, y es probable incluso que vamos, ya te digo, Rafa sin jugar va a ser número uno. Dicho eso, la Copa de Maestros es el único torneo que no ha ganado, final de año en Londres. La Copa Davis se juega en Madrid, en casa, pero todo está en el aire. Las únicas certezas son: en 10 días juega la Laver Cup, un torneo amistoso, digamos, Europa-resto del mundo que organiza Roger Federer en Suiza. El 19 de octubre se casa, con todo lo que eso supone por delante y por detrás. Y me extrañaría muchísimo, vamos, yo lo daría por descartado, que jugase en Asia.
Es que sí, la expresión ha sido un poco...
Así que... Joder, por delante y por detrás, en lo que a tiempo se refiere.
No sé cómo te casaste.
En lo que tiempo tiene que emplear por delante y por detrás. Primero en organizarlo y luego en celebrarlo.
Sí, es que somos mal pensados, Angelina.
Por verdad.
Y me extrañaría muchísimo. Yo lo daría por descartado que jugase en Asia. Así que mínimo no le volveremos a ver competir hasta principios de noviembre en París-Bercy o directamente en la Copa de Maestros de Londres. Pero insisto, Juanma, y esto es lo más importante, la gran prioridad de Rafa Nadal hasta enero a nivel deportivo es llegar lo mejor preparado posible al Open de Australia. Y para ello va a sacrificar lo que sea. Y cuando digo lo que sea, es lo que sea. Escucha a Rafa Nadal explicando su futuro inmediato.
Mi calendario inmediato es jugar la Laver Cup. Eso sí que está planificado. Y lo de después, pues no lo sé. La verdad que tengo una conversación pendiente con el equipo y fijar los objetivos prioritarios de aquí a final de año y también de cara al comienzo de la siguiente temporada, y a partir de esos objetivos pues será un calendario o será otro. Evidentemente, claro que el máster sí que está en el calendario, hay máster y París-Bercy en este momento, eso es lo que tengo más o menos fijo.
Vale. Oye, ¿Djokovic se va a operar y adiós a la temporada?
Bueno, veremos. Al final es una clínica suiza donde él ya se trató el codo, le fue muy bien, volvió otra vez ganándolo todo prácticamente, estuvo a un tris de ganar los cuatro Grand Slams seguidos y volvió a ganar el quinto, es decir, ganó cuatro de cinco hasta que Rafa ha ganado este US Open, y de hecho Rafa también ganó en Roland Garros, y quiere que le funcione igual. Tiene problemas en el hombro, los tiene durante toda la temporada después de Wimbledon. De momento está intentando un tratamiento conservador, pero no descarta esa operación. Insisto, Juanma, es que da igual, es que ese hombro de Djokovic no está bien y seguro que no va a jugar todo lo que tiene que jugar, y simplemente con que no juegue Shanghai, Rafa Nadal ya es número uno, aunque esté de vacaciones en Bora Bora de luna de miel.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Chao, chao.
Antes de que os vayáis, la historia más desgarradora, con mucha diferencia, de la jornada. Durísima, ¿eh? Ya sabéis que en Irán las mujeres no pueden entrar a un partido de fútbol, por ley. No pueden entrar.
Sí, no pueden entrar, ¿no?
Irán, que es una selección FIFA, contra la que hemos jugado en el último Mundial, por ejemplo. Sí. O sea, no es un país que esté apartado del fútbol. No, no. Una selección que juega un Mundial exactamente en las mismas condiciones que España. Bueno, pues una chica, Sahar Kavazi, 29 años, vivía en Teherán, la capital de Irán, y quería ir a un partido. Y entonces lo que hizo fue, se disfrazó de hombre para entrar al partido de el equipo de su vida, que es el Esteghlal.
No, el Esteghlal, uno de los grandes de Teherán, sí.
Se disfraza de hombre, pasa desapercibida, ve el partido desde la grada, pero después la pillan y la encarcelan 3 días en una de las prisiones de peor reputación de Irán. Después va al tribunal, al juicio. Y a la chica se le informó de que podría sufrir una condena de 6 meses de prisión. Y ella, pocos minutos después, y delante de ese tribunal de Teherán que la juzgó, se prendió fuego a sí misma. Esto fue el día 2 de septiembre, el otro día. En señal de protesta, se prende fuego a sí misma en defensa de los derechos de las mujeres. Las quemaduras afectaron al 90% de su cuerpo y la chica ha muerto hoy. Ha fallecido hoy. Una chica que lo único que quería era entrar a ver el fútbol. Una iraní. Ferran Marín es miembro de la Asociación de Aficiones Europeos, de Aficionados Europeos, que mantiene en contacto directo con una ONG importante, que es Open Stadiums, que está tratando de luchar precisamente por esto, porque los estadios sean espacios abiertos a la libertad en todo el mundo. Hola, Ferran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú conocías a esta chica?
No lo conocía. De hecho, los contactos que tengo pues fueron a través de otra, bueno, otra miembro de UPN Stadium, como has comentado, pero no, a esa chica no la conocía.
¿Supisteis de esto en el momento en el que tuvo el problema, supongo, y antes del juicio?
A pocos días después, en principio creo que fue el sábado a última hora, pues nos enteramos vía Twitter del perfil de Twitter de Open Stadium de lo que había ocurrido.
¿Crees que esto puede hacer cambiar algo? ¿La gravedad de lo que ha ocurrido con esta chica que acaba de fallecer, crees que puede hacer cambiar algo?
Es importante para hacer cambiar algo, pues que haya una presión a FIFA para algo tan simple como que cumpla sus estatutos, que sus estatutos pues prevén que no puede haber discriminación entre sus miembros y que pues no cumplir estos estatutos pues se comportaría por parte de FIFA y lo que sería el equivalente de UEFA en Asia, la expulsión de la selección iraní de las competiciones internacionales, que es lo que es la que están haciendo presión pues las activistas de Open Stadium.
Porque FIFA, ¿qué explicaciones da para no entrar de lleno en el asunto y para no ser contundente con Irán, como diciendo, no, hasta que no entren mujeres, usted no juega un mundial?
Bueno, les dieron en teoría un ultimátum, pero bueno, creo que por lo que he podido averiguar, el ultimátum finalizó en agosto y no parece que haya cambiado mucho, a pesar de que hace poco pues el señor Infantino pues visitó Teherán.
¿Crees que va a cambiar algo inminentemente?
Lo importante es que haya una presión a la FIFA. O sea, yo hablé con la compañera de Open Stadium, bueno, hablé contacté vía WhatsApp el lunes a primera hora y aparte de la afectación, bueno, que tenía pues por lo que había ocurrido, también estaban todas muy tristes porque había tenido muy poca repercusión a nivel internacional. Por eso pues es importante pues de que haya conocimiento por parte de toda la gente, porque el lunes por la mañana hice una búsqueda por Google y solamente encontré dos webs de habla castellana que hablasen del tema, una en México y otra en Israel. Por tanto, pues con esto es difícil pues que haya presión de FIFA. Y bueno, y aquí también os un pedido a vosotros, ha apelado a vosotros, a unos medios de comunicación como una parte importante de la, como fiscalizadores en las sociedades democráticas pues consolidadas, pues de que interpeléis también a FIFA y a UEFA y a todos los organismos, Comité Olímpico y tal, en ruedas de prensa, y porque bueno, es importante, solamente esto cambiará a través de presión internacional, a través de que bueno, pues FIFA sería finalmente obligada pues a cumplir sus propios estatutos.
Ferran, ¿en cuántos países las mujeres no pueden entrar a ver un partido de fútbol?
Que yo tenga conocimiento, en Irán.
¿Solo? ¿Solo Irán?
No pondría la mano en el fuego, no podría decir acerca de los... Tampoco me sorprendería que los países del Golfo Pérsico, que pues tienen un pues una versión más radical de la ley islámica, no sé, todo el país donde hay el wasabismo, especialmente pues Arabia Saudí. Es posible que también pase esto, pero que con certeza me miran.
Pues Open Stadiums es la ONG, digamos, a la que hay que seguir, a la que hay que apoyar para que se acabe esta situación tan lamentable que ha llevado pues a la muerte de esta chica, que lo único que quería era ver un partido de fútbol, 29 años.
Es tremendo. Parece mentira que en el mundo civilizado pase.
Año 2019.
Sí. Es que parece una broma.
Flipante.
Una broma
2019.
Es que el mundo civilizado...
A veces no es tan civilizado
todo el mundo.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
También lo que me parece increíble, si me permitís, es que bueno, los que tenemos más de 45 pues todos recordaremos de que Sudáfrica pues estuvo expulsado de competiciones internacionales, y como decís, en 2019 pues Irán pues pueda competir tranquilamente en un mundial.
Me dice Gonzalo Miró, que está escuchando, que le parece que Arabia Saudí tampoco. Yo tenía dudas cuando lo estabas diciendo.
Ha empezado, creo que empezaron hace poco. Empezaron a conducir y a permitir a conducir a las mujeres y a permitirlas entrar a algunos partidos en algunos.
Y luego también hay cada país en África por ahí que a saber lo que ocurre, no sé, en algún país donde hay dictaduras ultra también, es que no lo sé, pero tremendo. Ferran, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, pues nosotros hemos hecho lo que humildemente podemos hacer, que es dar a conocer esta situación tan...
Es verdad que la FIFA debería
ser mucho más dura.
Vamos, el tema de una tibieza, pues, es muy, muy tibio. Claro. Muy poco. Si la FIFA realmente quisiera dar un ultimátum o poner entre la espada y la pared a Irán, lo haría... Vamos,
claro, no, la clasificación del Mundial... Y
que está, ya está.
Pero es tan sencillo como decir, nada iraní va a participar de la FIFA, ni claro. Árbitros, ni dirigentes, ni entrenadores, ni claro, nadie nada, puede nada, tener claro. Licencia de FIFA si es de Irán. Hasta que Irán no dé un paso y deje que las mujeres entren al fútbol con toda la normalidad del mundo.
Es que para chorradas vive la FIFA y todo el fútbol vive como si fuera un ente aparte del mundo, ¿verdad? No ponga usted demandas en tribunales y tal, no haga usted tal parche. Y en las cosas verdaderamente de verdad, se gillan en medio. Yo no lo entiendo.
Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice un oyente, por este tipo de casos es por los que tendríamos que pensarnos muy bien si organizar supercopas en países como Arabia Saudí. Sería un bochorno ser cómplices de esto solo porque nos den mucha pasta. Valverde salvando las distancias es otro Rafa Nadal, increíble que haga lo que hace con casi 40 años, es eterno. Me mola muchísimo el ciclismo y admiro mucho a Valverde, pero este deporte es un poco menos bonito desde que se fue Alberto Contador. Javi, sí señor Juanma, acabas de ahorrarnos horas de consulta en Google a miles de personas para saber de dónde viene el nombre de los equipos ciclistas. Es algo que siempre me he preguntado.
Oye, es verdad, Elías, tienen que estar contentos los patrones de los equipos ciclistas. Joder.
Bueno, no, todos te deberían mandar de todo.
No, no, si no lo he hecho por eso.
Refinerías
no,
y tal.
Una refinería. Un proyecto químico.
Se acerca Navidad y se pone cachondo.
Sí, total.
Otro oyente dice, por favor, vamos a hacer una iniciativa para que William Carballo este año en el Betis juegue con la camiseta de Portugal. Madre mía, qué diferencia. Y Débora nos dice, mi novio no me deja dormir hasta que termina el partidazo de COPE y me levanto a las 7 de la mañana. Acabad antes, por
pero
favor.
No entiendo, ¿por qué no la deja dormir el novio? ¿No tiene auriculares el novio?
No le gustará escucharlo con auriculares, a lo mejor, y lo escuchan alto.
No, hay que hacer...
Joder, también el chaval... Pues Débora, este mensaje es para ti. Le vamos a mandar unos auriculares a tu novio de regalo, si te parece.
Oye, hay que compartir lo bueno de la vida con la persona.
No, pero ella se tiene que levantar a las 7 y no está contenta con la situación. Le mando un beso muy fuerte a Débora, Y unos auriculares al novio. Unos auriculares para el novio y un beso para la novia. Gracias a todos, compañeros. Me quedo con Maldini.
Muy bien.
Adiós,
un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
¡Bravo, Camilo!
Oiga, cuando murió Johnny Hallyday, hubo una suerte de funeral de Estado. ¿Merece Camilo un funeral acorde con los millones y millones de seguidores? Pues es posible.
Ella va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo.
Comienza el juicio a Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. Cuidado porque es la primera mujer que puede ser condenada a prisión permanente revisable.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. El miércoles y el jueves por la noche, en Telecinco.
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro, persíguela. Para que el camino te sea revelado, solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la ONCE, por ejemplo. Rasca rueda de la fortuna de la ONCE. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca rueda de la fortuna de la ONCE. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Footers.com es la nueva televisión de segunda B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda B y tercera, Footers.com.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas, ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Tarkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de partidazo. Primero conexión con Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Ayer les decíamos que había novedades importantes sobre el estado de salud de Michael Schumacher. Le habían trasladado a París para un tratamiento experimental y secreto. ¿Hay más novedades en el día de hoy acerca de la salud o de lo que van a hacer con Schumacher?
Bueno, hay alguna novedad más dentro del silencio. La principal, yo creo, es que no ha habido desmentido de la familia, que siempre corre a desmentir cualquier noticia que no están de acuerdo, que se publica sobre Michael Schumacher, con lo cual la veracidad es total. Ahí está completamente blindado el hospital de París en el que se encuentra. No puede entrar nadie, hay algunas cámaras de televisión en el exterior. La primera planta está sola para él. Y ha tenido la visita hoy de su amigo, presidente de la FIA, Jean Todt, a las 5:15 de la tarde, que ha estado durante 45 minutos. Y Le Parisien ha aportado algunos datos más. Se supone que mañana debería volver a casa, pero sobre todo el dato que ha aportado es el testimonio de una enfermera, que no da su nombre porque se le caería el pelo, que dice, según Le Parisien, él está a mi servicio, Michael Schumacher, y está consciente. Puedo asegurarte que está consciente. Eso nos da una cierta esperanza, evidentemente.
¿Está consciente?
Sí, eso dice. Eso es lo que dice. Entonces, pero nada más. Es lo único que
y nada menos.
Y nada menos. Es decir, quiero decir que eso no desvela cómo está realmente, pero sí que esté consciente siempre es positivo. Cuanto más cercano a la realidad esté... Y
¿quién
más,
sabrá realmente? Quiero decir, a veces me pregunto, ¿Fernando Alonso podrá llamar a alguien de la familia de Schumacher y preguntar cómo está Michael Schumacher?
No.
No.
Yo creo que no. Yo creo que no.
O sea,
yo
nadie... Su hijo es piloto.
Sí, a ver, no, su hijo lo sabe. Bueno, es que
no,
ha dado...
decir, no, evidentemente, pero quiero decir, su hijo tendrá amigos en el paddock, en el...
Es increíble, el secretismo es increíble, te lo aseguro yo. Es decir, su hijo lleva corriendo en la antesala de toda la temporada, en la antesala Fórmula 1, la Fórmula 2. Ni siquiera se atreve nadie a preguntarle por su padre. Imagínate el cordón sanitario que tiene alrededor. Hoy ha estado Mick Schumacher en el desgraciado entierro de Antoine Hubert, compañero suyo que murió hace poco en Spa, y a unos kilómetros del hospital de París donde está su padre. Y tenía todo un cordón de seguridad para que nadie le preguntara por cómo está su padre. Es el secreto mejor guardado. Eso, desde luego, invita a la especulación y creo que es un error. Yo sí que entiendo a la familia cuando evidentemente no hay imágenes de Michael Schumacher. Creo que es su derecho y es lo que deben hacer.
Eso por supuesto. Por supuesto, es al final una imagen que no hay que crear morbo con eso, pero a lo que me refiero es si en el ámbito privado de la gente que ha estado con Schumacher tienen la libertad de decir, lo que tú dices, o sea, de
oye, ¿qué novedades hay? ¿Qué tal va? Eso.
No tienen la libertad de decirlo. Lo único que nos llega a los que estamos un poco más afuera es que cuando hablan de Schumacher tuercen el gesto. Es decir, que Felipe Massa pues se pone triste cuando piensa en Michael Schumacher.
Yeah.
Esa es la sensación que te transmiten, que no está bien. Claro, es que Michael, una cosa, si hacemos caso a lo poco que ha trascendido, si se piensa una persona que estaba sana y estupendamente con sus 75 kilos, que ahora pese 50, claro. Pues imagínate, ¿no? Es decir, y luego es cierto que, por ejemplo, hubo un antiguo piloto que dijo que se comunicaba con los ojos y salió la familia enseguida a desmentirle, que se supone que había ido a verle, Philippe Streiff. El secretismo es excesivo y además... Hubo un caso también muy curioso en todo este asunto desde 2013, que es que hubo un personaje que robó el historial médico suyo y luego apareció suicidado en la cárcel. Es decir, esto ha sido siempre así. Es decir, yo recuerdo cuando estaba en el AS, nos llegaban amenazas de demandas si publicábamos imágenes de los hijos de Schumacher, hace años. Uh-huh. Es decir, con Schumacher en vida era absolutamente celoso de su vida privada y lo están queriendo mantener, pero yo creo que algún parte médico de vez en cuando o alguna sensación o sin expresar los detalles morbosos, pero decir, está así, asado, pues yo sí. Creo que vendría bien para evitar que la gente pues dijera, oye, este sistema experimental, ¿para qué es? ¿Para el sistema neurológico con células madre o para que tiene una insuficiencia cardíaca y tienen que intentar recuperarle? No lo sabemos, vale. Es decir, lo que le están haciendo en París no se sabe.
Gracias, Carlos, hablamos mañana, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mundo Maldini.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Le va a dar problemas el 11 de la
ya
selección.
Es que
ha hecho Maldini el 11 histórico de la selección española.
Sí,
y
sí,
es que, claro.
A ver, he hecho un 11 de jugadores españoles, más que de la selección española, porque algunos que la selección española no jugaron tanto. De hecho, he estado discutiendo con el gran Elías Israel hace un momento ahí, que nos estaba escuchando en el coche. Lo prometimos la semana pasada, acuérdate, que un oyente nos lo pidió, y yo he cumplido. Vamos allá. Ha sido algún puesto muy difícil y otro es muy fácil.
El primero es muy fácil.
El primero es Casillas, evidentemente, para mí es el mejor portero de la historia del fútbol. O sea, por supuesto de la selección española, por todo lo que ha ganado, por el Mundial, por las dos por los dos Eurocopas y por los partidos decisivos, las paradas clave. Yo creo que Casillas, que yo creo que nadie puede dudar, realmente difícil dudar que sea el mejor portero de la selección española de la historia.
Es pieza clave en esos tres títulos.
Hay que tener
en
cuenta que este 11 normalmente vamos a ver jugadores muy modernos, porque
la época más dorada es la más reciente.
A ver, el problema del lateral derecho lo he resuelto de una forma un poquito de aquella manera.
Muy rara también.
Sí, pero es que sinceramente no se me ocurre un gran lateral derecho en la historia, y como Ramos ganó una Eurocopa y un Mundial de lateral derecho, y ya sé que es central, ya lo sé, por supuesto, pero...
Dices, tú mato dos pájaros de un tiro, meto a Ramos y
se le puede adaptar ahí y
soluciona
el tema de los centrales. Entonces voy a poner a Ramos de lateral derecho, recordando el Mundial 2010, por ejemplo, y a Piqué y a Puyol la pareja de centrales. Luego te voy a decir algunos jugadores que se quedan fuera, que son algunos jugadores míticos, pero claro, estamos hablando de un 11, ¿no? Y luego el lateral izquierdo, para mí Camacho, ya sé que podría ser Jordi Alba, pero yo es que Camacho le tengo una admiración muy especial, porque fue una etapa difícil de la selección española, la garra que tenía, también jugó de lateral derecho también a veces Camacho, y era marcador individual también muchas veces, pero me parece que el lateral izquierdo para mí es Camacho.
Vale.
En el mediocampo voy a poner a Busquets, que creo que ha sido absolutamente decisivo en los títulos de la selección, obviamente no estuvo en 2008, pero sí en 2010, junto con Xabi Alonso, y en 2012, y creo que como referencia en ese puesto, creo que ha sido el mejor que ha habido nunca en España, y eso que ha habido algunos muy buenos, pero de ese estilo, seguramente Guardiola también se le puede comparar y puede estar cerca de su nivel, pero bueno, es evidente que Iniesta y Xavi Hernández tienen que estar sí o sí, o sea, Xavi Hernández, que es el emblema del estilo ganador de esos tres títulos, y Iniesta, que es el ejecutor del estilo... También parte del estilo, pero sobre todo el ejecutor del estilo con el gol de la final del 2010. Y luego aquí, a ver, no tenía ninguna duda que el delantero centro tiene que ser Villa, porque es el máximo goleador de la selección y creo que Villa tiene que estar, porque además en el Mundial marcó los goles decisivos. Es verdad que no marcó ya en la semifinal ni en la final, pero goles clave a Portugal, a Paraguay,
sí,
y a Chile en momentos clave, y por lo que ha significado la selección. Y me quedan dos puestos. Uno tiene que ser para Gento. Yo creo que Gento, es verdad que nunca pudo triunfar, nunca pudo ganar nada muy importante con la selección, eso es verdad, pero en cualquier caso Gento yo creo que tiene que estar, porque era un jugador tan distinto al resto, por lo que significaba, porque hay jugadas míticas, por ejemplo aquella jugada en el Mundial del 66 que luego le da el pase a Mancio, que marca de cabeza contra Suiza, alguna jugada del Mundial 62, y luego he metido a Di Stéfano. No estaba muy de acuerdo Elías Israel, pero yo creo que Di Stéfano, que solo por haber vestido la camiseta de la selección española, es prácticamente imposible dejarle fuera de un once de la historia de la selección. A mí me parece que es el... detrás de Xavi Hernández y de Iniesta es el gran jugador, que ha vestido España, la camiseta de España,
sí,
por lo que ha significado, es uno de los cinco grandes.
No está Torres, que metió el gol de 2008.
Sí, ya lo sé que no está Torres, pero es que...
No está Hierro, no está Raúl.
No está Raúl, no está Zarra. Podríamos hablar de Zarra, que metió el gol de más muerte de la selección, el gol de Inglaterra, Arconada. Iribar, ojo a Iribar, Pirri. Pirri ha sido un emblema de la selección muchos años. El propio Silva, ojo a Silva,
Sí.
Silva, podría estar Mitchell también, es un jugador muy importante en la selección, pero
bueno,
me quedo con este once. Es que para mí, el único jugador español que está entre los cinco más grandes de la historia es Di Stéfano.
Pues ahí queda.
El once que le tengo que meter.
De Maldini, el once histórico de la selección española. Mm. Hablando de la selección, ¿qué te parece la selección de Robert Moreno?
Pues me encantó contra, ya lo comentamos aquí en Tiempo de Juego, me encantó el primer tiempo contra Rumanía, con una gran verticalidad, con posesión permanente pero con velocidad de balón. Y me encantó lo que propuso Robert Moreno, presionando muy arriba. Me parece que Fabián está ganando enteros para ser titular indiscutible. Me parece que es el salto generacional al final, fíjate, uno que parecía que no iba a ser el emblema de ese salto, lo puede ser en Fabián. Me parece que la apuesta es fantástica y bueno, hay algunas dudas. ¿Quién va a jugar arriba? Yo creo que Alcácer, por el momento que está goleador, tiene que ser titular, pero ya veremos cuándo vuelvan los próximos partidos, porque esta racha es difícil mantenerla.
Sí, con este seleccionador la sensación es que los momentos van a ser muy importantes.
Van a ser muy importantes,
o sea,
sí.
Es decir, que hayan ido estos 23 no les garantiza que dentro de un mes vayan a estar, por bien que hayan jugado,
claro,
este partido.
Alcácer de repente empieza a ser suplente en el Dortmund, como era la temporada pasada, o empieza a jugar menos.
Y se le complica.
Se le complica, pero claro, fíjate, es que no ha estado Iago Aspas convocado en esta convocatoria. No está Iago Aspas. Parece que Diego Costa no va a contar. Yo creo que Borja Iglesias, sigo pensando que va a tener su oportunidad. O sea que seguramente la posición del 9 es la de más dudas, ¿no?
Del resto de selecciones, por ejemplo, Alemania. ¿Cómo está Alemania?
Alemania no está bien, aunque ayer ganó, sufrió, ¿eh? Sufrió en Irlanda del Norte, ganó 0-2, pero la primera parte, no digo que le pasaron por encima, pero físicamente Irlanda del Norte le complicó mucho, le metió atrás en algunos momentos y Alemania lo pasó mal en el primer tiempo. Al final acabó ganando porque tiene mucha más calidad. Cambió el dibujo. Hay que decir que contra Holanda fue un desastre Alemania, que planteó un partido a la defensiva, a dejar dominar a Holanda, con tres centrales a Alemania, y para jugar a la contra. Le salió mal, la segunda parte de Holanda fue muy superior y le ganó bien, y lógicamente en Belfast, en un partido que tenían que ganar sí o sí, contra un rival bastante menor ya comparado con, aunque venía bien, Irlanda del Norte, pero estaba con 12 puntos, pero bastante menor comparado con Holanda, jugó defensa de 4, proyectó poco a los laterales, siguió con Kimmich y con Kroos en el doble pivote, pero metió a Marco Reus por delante, jugó prácticamente casi con cuatro delanteros, casi lo que era un 4-2-4, con Werner, con Brandt, que fue titular, y la verdad que Alemania en la segunda parte sí que mejoró, pero sufrió en el primer tiempo. Yo me parece que Joachim Löw, tengo la sensación de que la etapa de Alemania está casi finiquitada.
¿Sí?
Para él, sí, yo creo que sí.
Holanda, ¿cómo está Holanda?
Holanda está bien, Holanda tiene una pareja de centrales fabulosa con De Ligt y Van Dijk, a los que yo pongo entre los 5 o 6 mejores centrales del mundo.
Joder, claro.
Pero yo creo que no hay un equipo...
Es que ¿cuánto cuestan los dos juntos?
Imagínate, una barbaridad.
80 y 80, ¿no? 80,
más,
me parece.
Igual por Van Dijk se puede pagar 100 ya.
Sí, sí.
Perfectamente, y por De Ligt ya veremos. Lo que quiero decir es que como pareja, no hay un equipo que tenga una pareja de centrales tan buena. Porque claro, el Madrid tiene muy buenos centrales, el Barça tiene muy buenos centrales, pero es que Van Dijk y De Ligt juegan juntos solo en Holanda. Me parece que es la mejor pareja de centrales que podemos ver en un equipo ahora mismo, la de Holanda. Está muy bien De Jong. Es verdad que hicieron una gran segunda parte contra Alemania y luego contra Estonia fue un partido muy cómodo. Han encontrado a algún jugador interesante como Malen, que ayer en Estonia, que ganaron 0-4, jugó en la derecha, no jugó de 9, mantuvo a Depay de 9, con eso que me sorprendió, pero bueno, fue un partido muy cómodo, así que Holanda está bastante bien. Y lo único, la duda del que va acompañada de Jong, puede ser Proper, como ayer en Estonia, o puede ser De Ron, como contra Alemania, pero son dos jugadores muy parecidos.
Portugal,
hoy he visto la segunda parte, me he puesto a ver el primer tiempo de Inglaterra.
4 goles de Cristiano, recuerden.
4 de Cristiano, ha ganado 1-5 en Lituania. Ha jugado titular João Félix por la izquierda, un poquito descolgado a la banda izquierda, que no es su mejor posición, pero bueno, ha jugado titular, ha cambiado bastante el equipo. Ha jugado Rubén Neves, que son dos jugadores que creo que pueden ir entrando perfectamente en el equipo de Portugal. Me gustó mucho en Serbia, me parece que hizo un equipo, un partido muy, muy al ataque, con mucha personalidad, presionando muy arriba. Salió con, pues eso, a mandar en el campo, y mandó en el campo y ganó bien. Bueno, ha hecho 4 goles en 2 partidos ante Lituania y Serbia. Me parece que ha estado francamente bien. Y yo creo que Joao Félix y Rubén Neves al final acabarán siendo titulares en partidos importantes. Lo han sido hoy y lo serán más. Y Bernardo Silva, para mí, junto con Cristiano Ronaldo, ahora mismo se ha convertido en el jugador emblema de Portugal.
Bélgica, he leído a Guiuzquiano, ¿sí?, decir que De Bruyne es el mejor centrocampista del momento.
Bueno, De Bruyne está a un nivel, sí. Ayer hizo un partido en Escocia impresionante también. Y no estaba Hazard. Y jugó muy bien, muy bien. O sea, es que lo tiene todo De Bruyne. O sea, ha crecido mucho con Guardiola, lo tiene todo. Hay que decir que Bélgica ha ganado muy fácil a San Marino, cosa que es obvia, pero ha ganado muy fácil en Escocia, cosa que tampoco era tan sencillo pensar que iba a ganar así de cómodo. Pero bueno, incluso sin Hazard, con algunas variantes en el equipo, lógicamente contra San Marino jugó con Origi, con Januza y con Batshuayi, dio descanso a algunos jugadores importantes, y contra Escocia ya jugaron Mertens, De Bruyne y Lukaku. De Bruyne jugó en el doble pivote contra San Marino y jugó más arriba porque jugó con Tielemans y con Dendon, que era ayer en Escocia, pero rindió muy bien. Y ayer hizo un partido en Escocia francamente espectacular. Mantiene la defensa de 3 y es un equipo para tener muy en cuenta. Bueno, ya fue semifinalista del último Mundial. Candidato, claro, a poder ganarlo.
Francia,
duda,
la campeona, la que lo ganó.
Bueno, hoy no podía ver el partido contra Andorra, pero tampoco creo que haya sido un partido para sacar grandes conclusiones. Han sido 2 partidos muy fáciles, contra Albania y contra Andorra, sin grandes conclusiones, pero es verdad que sin Pogba, sin Kanté y sin Mbappé los ha sacado con bastante claridad, jugando con Tolisso en el centro del campo, que bueno, no ha rendido mal desde luego. Y luego Griezmann, bueno, con mucha movilidad como siempre, haciendo partidos bastante buenos, aunque ha fallado 2 penaltis.
Inglaterra, 5-3 a Kosovo hoy.
5-3 a Kosovo hoy, con un detalle importante, y es que ha jugado Jadon Sancho, que es un jugador de un nivelazo tremendo.
Ha marcado
2 goles en la primera parte, sí. Es que no jugó el otro día, el partido contra Bulgaria fue suplente, cosa que me sorprendió, y hoy ha cambiado de banda Sterling, ha jugado por la izquierda, Sancho por la derecha, y por supuesto Harry Kane arriba como delantero centro. Y Sancho ha estado muy bien. Es que Sancho es el jugador que más pases de gol lleva dados en las 5 grandes ligas europeas. Y es que es un crío. Es que es un niño realmente todavía. O sea, es un jugador de un potencial tremendo. Y Sterling, que ha crecido mucho en el último año y medio, incluso está siendo un Sterling goleador, que es lo que le faltaba. O sea, que Inglaterra ha encontrado en esos 3 jugadores petróleo. Ha cambiado, lógicamente, el dibujo. Ya no juega con los 3 centrales con los que jugó el Mundial. Y a partir de ahí, con un centro del campo mucho más equilibrado, sin Henderson de pivote, está jugando mejor con Declan Rice de pivote.
¿Y de Sudamérica qué destacamos?
Bueno, ahora se juegan varios. A las 5 de la mañana, es un poco tarde, ¿eh? El Brasil-Perú a las 5 de la mañana en Los Ángeles. Se juegan varios partidos hoy, juega Uruguay con México. De lo que se ha jugado ya en los partidos de hace un par de días, destacar la victoria de Brasil, perdón, el empate de Brasil a 2 con Colombia, empate a 2, con un Neymar que a mí me parece que hizo un primer tiempo bastante flojo. La segunda parte le vimos un poquito más, pero a mí no me convenció el partido de Neymar, ¿eh? Yo le vi muy escondido en la izquierda. Yo creo que físicamente no está bien y se pondrá bien. A ver hoy si juega y qué hace Neymar. Y me gustó Colombia, me gustó mucho esta Colombia de Queiroz, con 3 delanteros, un equipo bastante ofensivo, con Roger Martínez jugando muy bien, Muriel, que ha empezado muy bien la temporada con el Atalanta, marcó 2 goles a Brasil, y me gustó mucho Colombia, ¿eh? Me gustó. Y con Zapata, le vamos a ver a Muriel y a Zapata en el Atalanta, en la Champions, y me gusta Colombia, ¿eh? Me gusta bastante además.
¿Quieres decir algo de África y de Asia?
Sí, bueno, hay que decir que se ha jugado la primera ronda africana, estos momentos que a ti te gustan también.
Venga, vamos a ir.
No, primera ronda africana en África y tantos países que
¿primera ronda africana de qué?
Para el Mundial.
Ah,
de Qatar,
para el Mundial.
Para el Mundial de Qatar. En, digamos que los países más de menos nivel futbolístico han jugado a ida y vuelta una primera ronda para ya integrar la fase de grupos. Y ha sido
es la previa de la fase de grupos de África.
África. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial se ha clasificado.
Sí.
Ha eliminado a Sudán del Sur. La otra, Sudán, ha eliminado al Chad.
Oye.
Pero ha sido histórico.
Sudán del Norte ha eliminado al Chad.
Sí. Sudán. No sé si es del norte, pero la que se llama Sudán,
sí,
ha eliminado al Chad. Y Sudán del Sur, se supone que la otra es del norte, pero se llama Sudán,
sí,
ha sido eliminada por Guinea Ecuatorial. Pero ha sido histórico porque llevaba 15 años sin ganar un partido oficial Djibouti.
Ya ganó Djibouti.
Ganó 1-0 en la ida y hoy ha empatado a 0 y se ha clasificado. Así que Djibouti va a jugar la fase.
¿Cómo está esa gente hoy?
Pues yo he visto imágenes al final del partido, los jugadores estaban enloquecidos, absolutamente enloquecidos. O sea, imagínate, para ellos es histórico meterse en la fase de grupo, luego no va a tener opciones, pero van a jugar ya con selecciones potentes africanas. Y bueno, los apuros de Tanzania, que pasó ante Burundi por penaltis, No te rías porque Tanzania juega la Copa de África. Tanzania tiene...
No, pero es que me hace gracia que Tanzania haya eliminado a Burundi.
Tanzania tiene un delantero que se llama Samata, que lo vamos a ver con el Genk en la Champions, y que es un delantero que yo creo que puede acabar en un equipo...
Vale.
Bueno, va a jugar la Champions, no te digo más, Samata.
Y no ha habido más sorpresas en África, ¿no?
No, lo demás ha sido todo lo esperado.
Mensajes de los oyentes para Maldini. Vamos con ellos.
Venga. Hola, buenas, Julio, crack. Quería preguntarte cómo ves el futuro de Ansu Fati en el Barcelona y qué opinas de Meret, portero del Nápoles. Yo le veo bastante futuro. Gracias.
Vio mucho futuro a Meret. De hecho, ha empezado bien con el Nápoles. Y hombre, Ansu Fati es un crío, tiene 16 años. De momento está viviendo un momento, digamos, en las nubes. Pero lógicamente, o sea, cuando vuelva Messi, vuelva Suárez y esté Dembélé y estén todos, pues no va a jugar. O va a jugar muy poquito. Yo creo que volverá al juvenil y a partir de ahí a crecer. Pero tiene muy buena pinta.
Hola Maldini, ¿qué tal, crack?
Pues nada, mi pregunta es la siguiente. Era que si ves al Inter de Milán capaz de pelear el Scudetto este año, la Juventus de Turín.
No termino de verlo, veo a la Juventus favorita. Yo creo que va a estar arriba, seguramente un poquito más cerca que otros años, pero tanto como pelear hasta el final el Scudetto me parece difícil. Y eso que me gusta a Conte como entrenador bastante.
Maldini, ¿no te parece que Kanté es el futbolista por el que se tenía que estar pegando todos los equipos grandes? Un abrazo.
Pues sí, me lo parece. Me parece que es un centrocampista que, sin ser un jugador evidentemente muy elegante, seguramente no es un jugador que te llene los ojos en cuanto a eso, pero creo que para un equipo es imprescindible un jugador así y me parece el mejor en su puesto en ese sentido.
Hola Maldini, crack. Viendo la pareja de centrales que tiene Holanda con Van Dijk y De Ligt, ¿crees que es la mejor pareja de centrales del mundo de la actualidad? Un abrazo.
Sí, lo acabo de decir y lo reitero. Para mí no hay ningún equipo que tenga dos centrales tan buenos juntos, lógicamente, como es la selección holandesa.
Don Julio, ¿qué pasa, crack?
Hola, pues crack. Nada,
que quería preguntarte cuál te parece el equipo más atractivo o el mejor equipo, quitando al PSG, de la primera liga francesa. Un saludo desde Miami, crack.
Bueno, tengo mucho interés en ver a este Nantes con Gourcuff, que es un entrenador que hace fútbol muy, muy atractivo. No ha empezado del todo bien, pero desde luego en cuanto a nivel de plantilla, por ejemplo, el Marsella, a ver qué tal le va a Villas-Boas, apetece mucho, y si no el Lyon.
Maldini, gracias.
Un abrazo.
Hasta el próximo
martes. Un placer.
Que ya empieza la Champions, ¿eh?
Sí, sí, ya empezamos el martes PSG Real Madrid y el Dortmund Barça. Vaya inicio de Champions, tremendo. No,
es tremendo,
¿eh? Espectacular.
¿Y el miércoles?
Y el miércoles tenemos Chelsea Valencia y Atlético Madrid Juve.
Claro.
Es que la Champions ya es el no va más.
Enorme. Adiós, Maldini.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana, a partir de las 11:30, les esperamos de nuevo en la radio. Ojalá que disfruten y que descansen. Buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.